Cuarto episodio del módulo La felicidad en pareja y familia del curso Maestría en amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más de la Escuela de Magia del Amor de Gerardo Schmedlin Torres. Tema 5. Manejo de la sexualidad. Una de las manifestaciones básicas y más hermosas de la naturaleza del ser humano es la sexualidad. Sin embargo, en muchos casos el desconocimiento acerca de sus funciones y manejo es causa frecuente de fracasos matrimoniales. Las 5 principales funciones de la sexualidad son: primero, distribuir y reponer las energías que se generan y consumen internamente. La energía que se produce en los centros sexuales es retribuida a todo el organismo mediante la actividad sexual, reponiéndose de esta manera el equilibrio energético, lo cual da una sensación de plenitud y alegría, desapareciendo la ansiedad y el deseo que son característicos de las carencias energéticas. Es importante que cada pareja establezca de común acuerdo un ritmo y unos espacios fijos destinados específicamente para la práctica de su sexualidad, puesto que cuando la sexualidad se deja al ritmo de la espontaneidad, difícilmente coinciden los deseos y la disposición de la pareja, lo cual genera desarmonías y reproches que terminan por cortar los deseos de compartir la sexualidad con la pareja. Segundo, mantener el equilibrio emocional y mental. Las caricias no son solamente una forma de expresión del amor, la ternura y el afecto, sino que además estimulan la generación de energías internas que contribuyen al mantenimiento del bienestar físico, emocional y mental del individuo. Por esta razón, un buen manejo de la sexualidad debe incluir diariamente suficientes caricias y expresiones de ternura y afecto que estimulen las energías internas naturales del ser humano para mantener el equilibrio personal y la armonía de la pareja. Tercero, estimular el desarrollo de los sentimientos de amor. La actividad sexual y el intercambio energético estimulan rápidamente el desarrollo de los sentimientos, por lo cual una sexualidad bien manejada no solamente es altamente satisfactoria para la pareja, sino que adicionalmente es una poderosa herramienta para generar sentimientos originados en amor, que pueden dar mucha estabilidad a la pareja. Cuarto, compartir el afecto, la ternura y la expresión del amor. Cuando se llega a la sexualidad desde la valoración y la mutua admiración, entonces ésta se convierte en un acto de expresión de amor más hermoso, donde se comparte profundamente el afecto, la ternura y los sentimientos que fortalecen la relación. Quinto, engendrar a los hijos conscientemente decididos por la pareja. Es importante para el desarrollo armónico de la familia que la procreación sea un acto conscientemente decidido por la pareja, en el cual esté presente toda la capacidad de amar, el afecto, la ternura y los mejores sentimientos que comparte la pareja, ya que estas características llegan finalmente a transmitirse al hijo. La función de tener hijos la hemos colocado en último lugar porque no es la función principal de la sexualidad. Como decíamos antes, los deseos siempre son carencias energéticas. Cuando una persona tiene hambre, significa que hay un descenso del nivel de glucosa en la sangre. Cuando tiene sed, hay un descenso de la humedad de las células y el organismo responde con la respuesta de sed para recuperar su nivel de hidratación. Cuando la persona tiene sueño, hay un descenso de la energía mental, que la llamamos de forma genérica energía vital. Y cuando hay un deseo sexual, hay una necesidad energética asociada al afecto, lo llamamos en general carencias afectivas. Solo el contacto de una caricia está estimulando la segregación de una cantidad de sustancias que no se segregarían si no hay estímulo, porque estamos hablando del cuerpo físico. El instinto responde al estímulo, la mente a la información y el espíritu a la verificación. Por eso la sexualidad no es solo un asunto de engendrar hijos, ni es solamente un asunto de pareja tampoco. Es un asunto humano. Si una pareja, en su relación sexual normal y corriente, funciona únicamente de forma espontánea, por su posición, será fatal, porque pocas veces asaltaremos en el momento oportuno, la forma adecuada, y nos sentiremos rechazados. Ahí empezarán nuevas suposiciones y los conflictos de los celos, los reproches, la agresión, la ira y el deterioro de la relación. Una sexualidad de afán, de prisas, tampoco será de calidad ni será satisfactoria. Si no hay tiempo suficiente, puede ser que el hombre quede satisfecho en unos minutos, pero la mujer no. ¿Qué va a ocurrir? Que la mujer va a empezar a sentirse insatisfecha, frustrada, se siente usada porque no siente que está recibiendo lo que necesita. Se empieza a sentir un objeto y esto empieza a generar rechazo. Hemos hecho propuestas que inicialmente a las personas les han parecido extrañas por salirse totalmente del esquema mental de la cultura, pero yo he tenido unas verificaciones muy lindas de esas parejas. Es más, parejas que ni siquiera habían podido tener hijos y estaban deseándolo. Al empezar a practicar la sexualidad de forma consciente, como un proceso mucho más armónico, pudieron tener hijos. Con horario, fecha y calendario. Sexualidad es mucho más que simplemente hablar de lo que llamamos relación sexual o penetración. El órgano más grande que tiene el cuerpo físico es la piel, con millones de terminaciones nerviosas. Estas terminaciones nerviosas son receptores profundos de energía que van a estimular todo un sistema interno del ser humano, generando cantidades de hormonas regeneradoras de la armonía, del equilibrio, de la satisfacción, de la paz interior y una cantidad de cosas extraordinarias que hoy la ciencia está descubriendo. Las caricias estimulan todas las terminaciones nerviosas. Las caricias se pueden considerar un nutriente. A veces las parejas solamente con acariciarse, solamente con consentirse, llegan a unos niveles de equilibrio donde el deseo desaparece porque toda la estimulación de terminaciones nerviosas hace que el organismo segregue una cantidad de sustancias internas que son nutritivas. Entonces, las caricias, ¿qué tan importantes son? Vale la pena dedicarle tiempo a las caricias. ¿Cada cuánto necesita acariciarse y consentirse una pareja? Una buena dosis cada 24 horas, o mejor, cada 12 horas, por la mañana y por la noche, como un jarabe. Las caricias son fundamentales, no solo en una pareja, sino en los seres humanos, sobre todo en los niños, para que crezcan sanos y equilibrados. Las caricias son sanadoras porque estimulan el proceso de autosanación del cuerpo. ¿Cuál es la diferencia entre una pareja de novios y una pareja que ya lleva bastantes años establecida? La gran diferencia es que los novios no se ven todos los días. No se ven todos los días. Supongamos que se ven una vez a la semana para un encuentro de sexualidad. Entonces, ellos van a aprovechar ese día, es el único que tienen, y harán que ese día sea excelente, porque es el único que tienen. Esta es la propuesta, esta es la forma de que la pareja se vuelva como novios otra vez y retorne el entusiasmo. Como todos los días vemos a la pareja, y además creemos que ya es mía o mío, empieza la poca calidad y la falta de valoración. Entonces, las personas que se vuelven adictas al enamoramiento, les llamamos Don Juan, sencillamente porque es la única forma de mantener la emoción constante, que en la rutina se pierde. Para que eso no pase, necesitamos hacer un ejercicio, que es la propuesta de volver a ser como novios. ¿Cómo puede una pareja establecida volver a comportarse como novios? La pareja va a establecer un ritmo de común acuerdo. Cada pareja tendrá su ritmo porque no es igual el ritmo de una pareja de 25 al de una pareja de 50 años. Los ritmos varían porque el organismo, en la medida en que madura, va cambiando de necesidades. No hay un ritmo estándar. Cada pareja establecerá su propio ritmo. Inténtenlo. Verifíquenlo. Y vean cómo mejora su relación de pareja. La pareja va a reservar para su sexualidad una vez a la semana, o una vez cada 15 días, o una vez al mes, durante un mínimo de 2 horas. El ritmo va a equilibrarse entre dos cosas: la necesidad energética y afectiva, y la actividad económica de cada uno, porque la idea es que ese encuentro sea un momento tan especial que la energía que se mueva sea tan grande que alcance para mucho más tiempo que en esos encuentros mal llevados. Tendremos que dedicarle el tiempo suficiente, la tranquilidad suficiente, la disposición suficiente, la preparación mental, psicológica y física suficiente para que sea un momento maravilloso. Entonces, volveremos a ser como novios. En muchas parejas este ejercicio ha dado excelente resultado porque se acaba la obsesión de quiere, no quiere, cómo quiere, me rechaza, no me rechaza. Al haber un acuerdo, tal día, como dirían los novios, vamos a lo que vinimos. Ahí no tienen que ponerse a preguntar porque están de acuerdo. Pero en todas estas situaciones espontáneas donde empieza el reproche y el conflicto, se desbarata la magia, se pierde el encanto. ¿En qué momento puede una pareja requerir terapia sexual? Cuando está habiendo poca satisfacción, cuando empiezan a generarse conflictos por este aspecto. Puede haber elementos psicológicos, de orden cultural o traumático, o elementos que se originan en las agresiones que bloquean el acercamiento. Para que no sea tan difícil hablarlo con la pareja, les sugiero que se acostumbren a manejar material erótico, no pornográfico, que conlleva violencia, a través de publicaciones sanas. ¿Qué sería necesario para que tu pareja fuera tu terapeuta sexual? ¿Qué sería el complemento perfecto para que la pareja sea excelente? Para esto es necesario el acuerdo, romper los tabúes, poder hablar claramente de las fantasías, de lo que le gusta al uno, lo que le gusta al otro, y aprender sencillamente a darle gusto con el tiempo suficiente, no de afán, no a las carreras, no por imposición. Buscarías un espacio sagrado que no vamos a utilizar para ninguna otra cosa. Ese no es el espacio ni para hablar de los problemas de la familia, ni de las cuentas del teléfono, de si los niños van bien o mal en el colegio. Ahí no vamos a hablar de nada de eso. Para eso tenemos el resto del tiempo que está fuera de ese acuerdo. Les aseguro que no es un gasto de tiempo, es una inversión de tiempo para el mejoramiento de la relación y de toda la familia. El solo hecho de reunirse para pasar un rato agradable, así ni siquiera haya sexualidad, solamente para hablar de cosas lindas y de consentirse y acariciarse, ya es una terapia. Es el espacio de autorrecuperación. Procreación consciente. La sexualidad no solamente es para engendrar hijos, es para muchas más cosas. Para engendrar hijos conscientemente, primero, los padres han de haberlo decidido. Según que estén de acuerdo en cuántos hijos, cuándo, dónde y cómo. Han de prepararse física y emocionalmente para eso, así como cuando una persona se va a presentar a un examen, se prepara para estar descansado, para hacerlo bien. Y igualmente, para engendrar los hijos, necesitamos prepararnos. Hay que verificar la salud. No es bueno hacerlo cuando las personas tengan alguna dificultad de salud. Por ejemplo, si estás con gripe, conviene esperar a que el cuerpo esté lo más sano posible. Que sea un lugar adecuado, un momento de tranquilidad, sin interrupciones, sin teléfonos, un momento sagrado. Es una disposición física, mental y espiritual para tener un hijo conscientemente. Sugerimos que la procreación se haga desde algo realmente planeado, armónico, agradable, con las mejores condiciones de que disponga la pareja. miedo al compromiso. Alguien me dice, hombre o mujer, mire, hay algo extraño que pasa en mi vida, pero cada vez que conozco a una persona y me enamoro de ella, o empezamos a establecer una relación, me encuentro o que esta persona es casada, o que es una persona fuera de mi nivel, o que está temporalmente en un lugar de paso. Es decir, no hay una condición para establecer una relación. Precisamente, siempre me enamoro o se enamoran de mí ese tipo de personas. ¿Qué está pasando? Básicamente, lo que hemos investigado como causa de esa situación es un trauma de miedo, como todos los miedos, y ese trauma lo llamamos miedo al compromiso. Como nosotros tenemos una mente inconsciente o subconsciente que lanza una serie de mensajes que para nosotros no pasan por el proceso analítico de la razón, sino que son automáticos, los mensajes de los traumas. Sin que sepamos el mecanismo, nuestra mente nos guía o nos identifica con este tipo de situaciones. Entonces, se vuelve una cotidianeidad, pero ¿por qué el miedo al compromiso puede generar este tipo de situaciones? Porque en el fondo, la persona tiene alguna de estas dos ideas que le pueden haber vendido de niño. Tú siempre tienes que ser una persona independiente, no dependas de nada ni de nadie. Pero se lo han planteado como una situación externa, no interna. Jamás cedas tu libertad, tú tienes que ser 100% libre, ser tú mismo. Pero como eso no está bien definido, entonces la persona empieza con el juicio de valores. Si yo entro a compartir mi vida con otra persona, yo ya no puedo hacer las cosas como quiero, yo ya tengo que pensar en hacer cosas en común, en ponerme de acuerdo, ya estaría cediendo parte de mi libertad. Yo ya tengo que contar con alguien, yo ya no puedo llegar a la hora que quiero o ser independiente, ya dependo de alguien y yo no quiero perder la independencia ni la libertad. Todo eso está sucediendo inconscientemente. Entonces, la persona busca, sin saberlo, personas con las que no hay posibilidad de compromiso, porque tiene una necesidad afectiva, porque tiene una necesidad sexual, porque tiene una necesidad de compartir, pero no quiere compromiso. Eso es lo que yo he encontrado en la mayoría de estas personas. Las personas confunden lo de ser yo mismo, que es una situación espiritual, con hacer lo que me da la gana, que es una situación externa. La libertad y la independencia son unas virtudes internas. Soy libre de tomar mis decisiones, pero no soy libre de hacer lo que yo quiero porque no tengo el derecho de ir contra el derecho de otros seres. Ese derecho no lo tengo. Independiente no existe nadie, porque todos dependemos del oxígeno, de las plantas, del sol, del agua, de los productos, de todos los demás. Lo que sí es claro es que mi paz interior sí puede ser independiente. Mi paz no tiene por qué afectarse por lo que los demás hagan. Entonces, la independencia y la libertad son internas, como virtudes espirituales, pero si las quiero llevar al mundo físico de la materia, es un estorbo, porque no me permiten hacer relaciones y las bloquean. El miedo al compromiso es lo que genera inconscientemente las relaciones donde no puede haber estabilidad, porque la persona no quiere estabilidad para no perder su libertad o su independencia que él cree que tiene. Práctica de comprensión del tema 5. 1. ¿Cuáles son las principales funciones que le reconoces a la sexualidad? 2. ¿Cuál es la mayor importancia que le concedes a la sexualidad en la relación de pareja? 3. ¿Cuáles crees que son las principales causas de la infidelidad en la pareja? Son los enemigos de la sexualidad. Son la espontaneidad, la suposición, no dejar el tiempo apropiado, que no sea satisfactoria la relación, que no sea suficiente y que no se llene el nivel de energía. Todo esto en el aspecto físico, energético. 4. ¿Cómo manejarías la situación si tu pareja te fuera infiel? Aquí ya entramos en el aspecto mental. Si hay una situación que para ti es absolutamente inaceptable de tu pareja, como por ejemplo la infidelidad, eso será lo primero que te va a suceder. La persona está retando al destino y no sabe que va en contra de la ley del universo. El destino es lo que vinimos a aprender, lo que no sé manejar. Si manejo bien la infidelidad, supera el destino. Si no la manejo bien, el destino se mantiene. Mal manejada la infidelidad, serían los celos, la agresión y el conflicto. Bien manejada sería usar la herramienta del apoyo y la sabiduría, diciéndole con calma: «Hay algo de lo que me he enterado. En primera instancia quiero decirte que lo que yo más valoro es a ti, como persona, y no hay ninguna situación que vaya a hacer que esto cambie. Pero si esto ha sucedido es porque entre nosotros hay algún fallo, y lo más probable es que sea mío, en la medida en que hay algo no satisfactorio. Entonces, si tú has tenido necesidad de buscar algo en otra parte, es porque no lo has encontrado en mí. Yo quiero decirte que estoy dispuesto a hacer eso, y aún más, para que encuentres el equilibrio y la armonía». Entonces, para manejar la infidelidad es necesario, en primer lugar, evitar los enemigos de la sexualidad, y en segundo lugar, ser flexibles y no retar al destino diciendo que es inaceptable. Y voy a agregar algo. No me gustaría que sucediera, pero si sucede, buscaría una solución. Hay una frase que dice: «Aquello que más teméis caerá sobre vosotros». Y es real, porque me hago correspondiente. 5. ¿Cómo harías para que tu pareja se sintiera sexualmente satisfecha? 6. ¿Cómo le expresarías el amor a tu pareja a través de la sexualidad? 7. ¿Cómo harías para engendrar hijos conscientemente? Tema 6. Creación de la relación de familia. Un núcleo familiar unido, donde toda la familia se ame, se apoye y se integre dentro de un propósito común, requiere que la pareja trabaje los principios del amor para crear la relación de familia en conjunto con los hijos. La relación con los hijos comienza desde el momento mismo de la concepción y se extiende durante toda la vida. Sin embargo, para que esta relación perdure, es necesario manejarla de acuerdo con las características del desarrollo natural y evolutivo correspondientes con cada etapa del desarrollo de la relación. Existen unas etapas de desarrollo de la relación con los hijos. Son las 7 etapas de desarrollo del ser humano, que están definidas por el ritmo de crecimiento de la naturaleza misma. Estas etapas son: primero, la gestación, de la concepción al nacimiento. Aquí es donde planteamos la procreación consciente. En esta primera etapa, el futuro hijo requiere fundamentalmente que la madre se encuentre en un estado de paz interior y mantenga pensamientos amorosos, tanto hacia el hijo como hacia ella misma. El padre también debe colaborar, consintiendo mucho a su esposa, acompañándola a lugares donde haya mucha naturaleza y principalmente comprendiendo que la mujer, durante las etapas de gestación y crianza, vuelca toda su atención, ternura y sentimientos sobre el hijo, lo cual produce cambios momentáneos en la relación de la pareja, que el hombre necesita apoyar amorosamente sin sentirse desplazado o desatendido, y más bien por el contrario, dedicarle él también mucha ternura al hijo y a su esposa. Segunda etapa, la crianza, del nacimiento a los 3 años. El niño requiere especial atención de la madre, tanto en la lactancia como en mantener la mayor cantidad posible de caricias y contacto físico con su hijo. También es muy importante que el padre se involucre con la crianza, colaborando con la madre en consentirlos mutuamente para ir creando la relación familiar. El niño codifica los primeros aspectos para la socialización, codifica el lenguaje, la existencia de algunas leyes sencillas de la naturaleza, como la ley de gravedad, el fuego, etc., y aprende a relacionarse con el mundo hasta ahora desconocido para él. Antes de codificar el lenguaje, el niño solo tiene una forma de comunicación con sus padres, el llanto. Por lo tanto, necesitamos dejar que llore y aprender a interpretar con cada llanto qué es lo que él desea. Puede ser un llanto de hambre, de sueño o de carencia de afecto. Tercera etapa, la primera infancia, de los 3 a los 7 años. En esta etapa, la influencia del ejemplo amoroso de la pareja es indispensable para generar en el niño las bases de una personalidad equilibrada, que le permita encontrar seguridad y más adelante su propia valoración. En esta etapa el niño tiene codificado el lenguaje, entonces el llanto deja de ser necesario como herramienta para comunicar sus necesidades. Si no lo educamos en ese sentido, el niño sigue utilizando el llanto para pedir cada cosa, y ahí viene un error pedagógico porque no vamos creciendo en el cambio de etapas del niño, sino que permitimos que siga usando una herramienta que ya no es necesaria. Cuando tiene lenguaje puede expresar lo que desea, pero nosotros permitimos que el niño nos manipule con el llanto. En esta etapa se genera dentro del niño, en su desarrollo psicológico, el proceso de empezar a reconocer que existe un orden y armónicamente vamos conduciendo a ese niño hacia el reconocimiento del orden y la necesidad de seguir ese orden o obedecerlo sin imposición, para que cuando llegue a los 7 años, el niño ya tenga unos compromisos asumidos con sus propias convicciones. Cuarta etapa, la segunda infancia, de los 7 a los 12 años. El niño necesita un cierto grado de independencia de los padres en el interior del hogar, dentro del cual es importante ir poco a poco delegándole ciertas responsabilidades para que el niño pueda comenzar a asumir sus propios compromisos ante la vida y aprender a valorar las compensaciones que recibe de sus padres. Quinta etapa, la adolescencia, de los 12 a los 18 años. El hijo requiere libertad autoasumida para poder desarrollar su propia valoración y lograr asumir por sí mismo los resultados de sus decisiones y experiencias ante la vida. En esta etapa la función de los padres es mucho más de orientadores que suministran la información suficiente, eficiente y oportuna, que la de controladores que impiden que los hijos maduren mental y emocionalmente. Información suficiente significa que no le falte información. Información eficiente quiere decir que la información sea clara, que sea entendible para la mente del niño. Y oportuna significa que, a ser posible, le doy la información antes de que cometa el error, para prevenirlo. El error no será evitable, pero con buena información será mucho más manejable. Entra en la etapa de la experimentación y hay que permitir la experiencia porque ya tiene suficiente información. Necesitamos utilizar valores como la confianza para que los adolescentes puedan contar a sus padres cualquier situación y los padres se conviertan realmente en los orientadores, en los pedagogos. Sexta etapa, la juventud, de los 18 a los 42 años. En la juventud, la figura de los padres debe desaparecer totalmente para dar paso a la figura de la hermandad, donde la igualdad en todo sentido crea la base de unión del núcleo social, que se apoya en conjunto para proyectarse hacia una meta común de fraternidad e integración, respetando los destinos y funciones que cada persona trae, lo cual conduce al desarrollo de relaciones que facilitan la convivencia pacífica y a un nuevo mundo de amor, paz y armonía entre los seres humanos. Ya estamos hablando de una persona adulta, alguien que necesita asumir totalmente su vida por sí mismo. Entonces, entra una relación de amor con los padres, sustentada en una hermandad, no en una autoridad o en un autoritarismo. Ya no se impone, sino que se comparte. Séptima etapa, la madurez, de los 42 años en adelante. En la madurez, los padres recogen la cosecha de amor que sembraron en sus hijos, la cual se retroalimenta para generar un proceso social cada vez más sólido, donde los mismos padres encuentran seguridad, apoyo, cariño, compañía y la posibilidad de aportar su sabiduría y sus habilidades en la medida de sus propias capacidades para apoyar el desarrollo del bienestar general del núcleo social, sintiéndose útiles hasta el final de sus días. Esta es la etapa más productiva, al contrario de lo que piensa la cultura, porque la persona ya tiene no solamente los conocimientos, sino mucha experiencia. Ya ha cometido muchos errores y ha aprendido de ellos. Hablamos de madurez y no de vejez, porque la vejez solamente es psicológica. La amistad, como yo la entiendo, es precisamente donde se hace el laboratorio de la confianza y de la comunicación, y si no hay ninguna de estas, y yo no puedo ver a mi padre como un amigo o a mi madre como una amiga, difícilmente yo me pueda acercar a él a preguntarle, ¿me pasó esto? ¿O qué opinas de aquello? No tengo confianza. Entonces, ¿a quién busco? Si mi papá o mi mamá no es mi amigo, yo tengo una duda. ¿A quién busco? Busco a un compañerito de la misma edad mía, pero ese compañerito no tiene información. Escasamente tiene la misma que yo tengo, en el mejor de los casos, o menos. Entonces, ¿qué me va a decir? Algo con lo que yo me voy a confundir más. Lo que estamos proponiendo es precisamente que los padres sean excelentes amigos de sus hijos, pero no alcahuetes. El castigo no enseña lo que yo espero enseñar. Enseña otra cosa, pero lo que el castigo enseña es indeseable. ¿Saben qué enseña el castigo? Enseña la mentira, la evasión, a ser astuto para evitar el castigo. Eso es lo que el castigo enseña. La sagacidad. No es lo que yo estoy esperando. Lo que yo espero es que el niño aprenda el compromiso, la responsabilidad, el respeto, que aprenda a asumir su vida. Pero con el castigo no aprende eso. La herramienta que vamos a utilizar que sustituye al castigo se llama aprender a asumir resultados. Práctica de comprensión del tema 6. 1. ¿Cuáles son las características de una familia unida? 2. ¿Qué principios tendría que aplicar la pareja para lograr una familia unida? 3. ¿Cuáles son los cambios fundamentales que la pareja debe implementar en cada etapa del desarrollo de los hijos? 4.